Hizo algo horrible y se fue de tragos con sus amigas. Desde la última vez que se restableció la pena de muerte en los Estados Unidos en el año 1976, se han condenado a ejecución a un poco más de 700 prisioneros, solo en el estado de California. De esta cantidad, menos de 2 docenas son mujeres. En el año 2006 fue la última vez que se ejecutó a un criminal en California, por lo que desde entonces una cantidad importante de prisioneros esperan su turno en el corredor de la muerte. Como el caso de Jarvis Masters, un hombre que en 1990 fue condenado a morir por su papel en el asesinato de un guardia de prisiones. Y más de 30 años después sigue esperando su ejecución en la prisión de San Quintín. Ahí están todos los reos condenados a muerte de California, y las instalaciones prácticamente ya no se dan abasto. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Otra familia del pequeño Taipei. Manling Sang Williams nació en 1979 y llevó una vida feliz durante muchos años en compañía de su esposo Neil Williams y de sus 2 hijos, Devon de 7 años e Ian de 3. Era una ama de casa amorosa y muy dedicada. A pesar de tener algunos problemas con su esposo, ella lo amaba, también a sus 2 hijos. Quienes la conocieron dicen que Manling era amable y generosa. La familia vivía en un condominio en la cuadra 18200 de Camino Bello, en Rowland Heights, California, ubicada en el área metropolitana de Los Ángeles, que es considerada una de las áreas ideales para veranear, por los niveles de ingresos generales de su población, los precios de las viviendas, el distrito escolar y el entorno general de la zona, con muchos atractivos turísticos y comerciales. Varias corporaciones como Newegg, FedEx, DirecTV y Fashion Nova, así como otras empresas de tecnología, de importación y exportación, están ubicadas en la vecina City of Industry. Muchos dueños de negocios y empleados viven en Rowland Heights. La población, de acuerdo con el censo de 2020, supera las 48 mil personas, con una alta población taiwanesa que le hizo merecedora del sobrenombre Pequeño Taipei, gracias a la importante afluencia de inmigrantes adinerados provenientes de Taiwán. Todo el entorno de los Williams estaba plenamente convencido de que Manling amaba a su esposo y a sus hijos, pero también sabían que ella tenía algunos problemas. Durante la secundaria, tuvo un novio y pese a que la relación terminó pasados un par de años, ella siempre estuvo enamorada de John Gregory. De hecho, era muy frecuente que en las conversaciones con sus amigas, ella hiciera alguna referencia a aquellos años y a su amor por aquel chico. Dentro del hogar de los Williams, no todo era color de rosa. En muchas oportunidades, Manling le contó a sus amigas que tenía muchas discusiones con su esposo. Algunos sostienen que ella se casó joven y presionada porque estaba embarazada. Una de sus amigas más cercanas, Melanie Ramírez, vivió con la pareja durante algunos meses y contó que a menudo Neil le pedía dinero prestado a Manling. Evidentemente, el tema económico se sumaba al resto de las diferencias que tenía la pareja. En todo caso, con sus altibajos, podría decirse que Manling, su esposo y sus hijos llevaban una vida normal. Así que nadie, tal vez ni siquiera la misma Manling, podría anticipar el horror que estaba por desatarse. Decidida a cambiar su vida, Manling escogió el camino más oscuro para salirse con la suya y finalmente ser feliz. ¿Plan orquestado o impulso instantáneo? En el verano de 2007, específicamente la noche del 7 de agosto de 2007, Manling decidió hacer lo que fuera necesario para construir un futuro nuevo, sin su familia, junto al amor de su vida. Tan solo algunas semanas atrás, ella empezó a hablar con su novio de la escuela, e inclusive se encontró con él en varias ocasiones. Durante los meses de junio y julio, Manling pensó que una vida distinta era posible, que podía regresar a aquellos años dorados de su juventud en compañía de su amor. Young no se sintió cómodo con el hecho de que Manling estuviera casada y prefirió terminar la relación antes de que todo se complicara mucho más. Él mismo declaró a las autoridades que decidió poner fin a la relación y que cuando lo hizo, Manling, al menos en apariencia, lo tomó con calma y serenidad. Él le dijo que de pronto más adelante, si las cosas entre ella y su esposo no funcionaban y se separaban, tal vez podrían retomar su relación y continuar con su romance. Tal vez, sin proponérselo, Young sembró una pequeña semilla en la mente de Manling. De acuerdo con sus amigos cercanos, el hecho de haberse casado presionada por lo de su embarazo, de una forma u otra, la tenía un poco atrapada en una relación que no la llenaba por completo. Y de paso, era impedimento para que pudiera tener la vida feliz que ella soñaba con su amor de la escuela. Una cosa estaba clara, y es que en tanto ella continuara casada, jamás podría llevar la vida que quería. Cualquier persona normal hubiera considerado la idea del divorcio o separarse en los mejores términos posibles, o en el peor de los casos, como ha ocurrido millones de veces, se hubiera escapado abandonando a su familia sin dejar rastro. Pero no, aquella noche de agosto de 2007, Manling decidió acabar con la vida de su familia. Aún es tema de debate si tuvo algún brote psicótico u otro desorden de origen psiquiátrico. Muchos especulan a favor y en contra de que todo lo que hizo fue premeditado. Manling repitió una y mil veces que fue algo espontáneo, en el calor del momento. Lo cierto es que aquella noche, esta chica se vistió para matar. Horror durante una noche de verano. Neal regresó a su casa aquella noche como cualquier otro martes. Muy probablemente, como de costumbre, la pareja empezó a discutir por cualquier tontería, por dinero o porque ambos estaban dentro de una relación con la que no se sentían cómodos. La diferencia aquella noche es que Manling había decidido acabar con la vida de su familia. Se fueron todos a dormir, los más pequeños desde temprano, como de costumbre, y luego Manling y Neal se fueron a la cama. Ella cubrió sus manos con unos guantes de látex y caminó hasta la habitación de sus hijos. Primero se acercó al más pequeño y lo asfixió con una almohada. Por un espacio de unos 5 minutos, cubrió la boca y nariz de su hijo pequeño hasta que éste dejó de respirar. Luego fue el turno de su hijo mayor. Devon sufrió la misma suerte de su pequeño hermano. Su mamá también le cubrió la nariz y la boca con una almohada hasta que lo asfixió. Después de acabar con la vida de sus pequeños, era el turno de Neal, su esposo. Pero antes, Manling se tomó un rato para entrar en su computadora e intercambiar mensajes con amigos, entre ellos con Young. Con una frialdad increíble, fue capaz de salir un rato a tomar unos tragos con sus amigas. De regreso en su casa, Neal seguía dormido. Ignoraba por completo el horror que estaba en desarrollo. No sabía nada de lo que le había ocurrido a sus hijos y mucho menos podía sospechar que ahora era su turno. Una vez más, Manling cubrió sus manos con guantes de látex y tomó la espada más pesada y afilada de la colección de su esposo. Y lo atacó salvajemente mientras dormía hasta ocasionarle la muerte. Una y otra vez embistió el cuerpo de Neal con una katana. Una katana es un sable curvado de filo único y punta aguzada, tradicionalmente utilizado por los samurái. Su tamaño ronda el metro de longitud y suele pesar alrededor de 1 kilo. De acuerdo con los análisis forenses, Manling le ocasionó más de 90 heridas a su esposo Neal. Fue un ataque salvaje y brutal que dejó severos daños en todo el cuerpo de Neal. Ahora parecía que nada se interpondría en el futuro feliz que deseaba Manling. Por lo menos ni sus hijos ni su esposo serían un obstáculo para su felicidad. Después de los asesinatos, Manling continuó adelante con su plan macabro. Escribió una nota suicida en la que supuestamente Neal confesaba haber asfixiado a sus hijos antes de acabar con su vida. Se deshizo de toda su ropa ensangrentada y cualquier elemento que la vinculara a los homicidios y salió gritando histérica a la calle, pidiéndole ayuda a sus vecinos, diciendo que alguien asesinó a su familia. Francine Cerdá, una vecina cercana y amiga de la familia, fue la primera persona en llegar a la escena del crimen. Declaró que descubrió el cuerpo sin vida de Neal en su casa inmediatamente después de que Manlin salió corriendo de la casa completamente alterada. De acuerdo con Francine, el cadáver de Neal estaba en la segunda planta de la casa. Por último, Francine también relató que la noche anterior había escuchado una fuerte discusión entre Manlin y su esposo, y que luego de las 11 de la noche la vio salir de la casa. Por su parte, la viuda asesina fingía dolor, tristeza y desconcierto mientras era entrevistada por las autoridades. Asesinó a su familia porque amaba a otro hombre. Manlin actuó como si fuera completamente inocente, como si no hubiera sido ella la que la noche anterior cometió estos actos atroces. Después de asesinar a Devon, a Ian y a Neal, llamó a la policía y les informó que había regresado a casa después de comprar algunos comestibles y descubrió que su esposo y sus dos hijos estaban muertos, alguien los había asesinado. El horror que se desató en la casa de los Williams era muy difícil de esclarecer, pues únicamente tenían el testimonio de la única sobreviviente de la masacre y lo poco que sabían y vieron los vecinos. Pero los cuerpos siempre hablan, al menos es lo que suelen decir los forenses. Durante muchos días e interminables horas, los investigadores trataron de obtener hasta el más mínimo detalle que les permitiera esclarecer lo sucedido. Manlin, durante todo ese tiempo, se mostró desolada, muy triste y sin consuelo. La fachada de sufrimiento se vino abajo cuando los oficiales la confrontaron por una caja de cigarros que encontraron con rastros de sangre. Este elemento en apariencia insignificante ubicaba a Manlin en la escena del crimen y sembraba serias dudas sobre su versión de los hechos y de su inocencia. Las autoridades lograron reunir una cantidad importante de elementos que permitía sospechar de la única sobreviviente de la masacre de Camino Bello. Finalmente, fue acusada de 3 cargos de asesinato en primer grado y fue detenida. Al cabo de unos meses, se dio inicio al juicio. Los abogados acusadores fueron los fiscales de distrito adjuntos del condado de Los Ángeles, Stacy Oakenwise y Pat Couch, mientras que los abogados defensores fueron Tom Aldous y Aide Takasugi. Uno a uno fueron declarando familiares y amigos cercanos a las víctimas y a Manlin. Una de las primeras en intervenir en el juicio fue Jacqueline Bailey. Ella comentó que en varias ocasiones Manlin le había contado que ella y Neal venían discutiendo cada vez con más frecuencia. E incluso algunas veces pasaban de los argumentos a los gritos y terminaban teniendo discusiones muy acaloradas, agresivas y violentas. Otros amigos de la pareja y algunos vecinos coincidían con el testimonio de Jacqueline. Algunos de los amigos más cercanos de Manlin recordaron que ella a menudo hablaba de que se casó prácticamente obligada porque había quedado en estado de su primer hijo. Otras amigas cercanas de Manlin, como Melanie Ramírez, ofrecieron su testimonio respecto a la añoranza con la que ella solía recordar a su amor de la secundaria. El testimonio de Melanie fue clave, porque al haber vivido una temporada en casa de los Williams, pudo dar un mejor testimonio de las discusiones y del hecho de que Neal le pedía dinero a Manlin y que esto también era motivo de peleas entre los esposos. Poco a poco también fue saliendo a la luz toda la verdad sobre la aventura amorosa de Manlin y de John. Y esto arrojó más pistas sobre las razones posibles que habían motivado a esta ama de casa a acabar con toda su familia. Todo lo que se fue relatando en el juicio permitió que se estableciera la tesis de que Manlin había acabado con la vida de su esposo y de sus dos hijos porque quería estar con su amante. John también se adelantó a dar toda la información que tenía sobre este caso. Confesó que había tenido un romance con la acusada. También declaró que Manlin le había confesado que no estaba contenta con su matrimonio y que quería el divorcio. Sin embargo, nunca hizo nada al respecto. John también contó que estuvo con Manlin unos días antes del asesinato y poco después él mismo decidió poner fin a la aventura amorosa. Según el testimonio de John, Manlin reaccionó de manera normal cuando terminó con ella debido a que él dejó la puerta abierta, mencionando que tras su divorcio podrían revivir su relación. Condenada a muerte. Se puede decir que la asfixia con una almohada es el método clásico, casi tan antiguo como la propia invención de las almohadas. Lo que se desencadena es un proceso físico-mecánico que, unido a la reacción química en la sangre y a la desesperación de la víctima, suele dar lugar a una muerte relativamente rápida. Una persona tarda 5 a 10 minutos en morir por asfixia, lo que significa que Manlin tuvo al menos 5 minutos para contemplar las implicaciones de sus actos mientras mataba a su hijo menor y antes de asesinar a su hijo mayor. El hecho de que los asfixió a ambos abre la duda razonable sobre la intencionalidad de cometer estos crímenes al acecho, a sangre fría y con plena conciencia sobre las consecuencias de sus acciones. Durante el juicio, la parte acusadora insistió en que las evidencias eran más que convincentes. La acusada asesinó a sus hijos y a su esposo por razones egoístas. Su motivación era un deseo narcisista, egoísta y adolescente de comenzar una nueva vida con otro hombre, libre de los obstáculos de la vida familiar. La defensa insistió en que no había una base sólida para sostener esta afirmación, y menos que esto pudiese implicar que los crímenes habían formado parte de un plan orquestado durante meses. La defensa aseguró que la acusada estuvo en un estado de perturbación mental y emocional extrema cuando mató a su esposo e hijos. Otros factores atenuantes fueron expuestos por la defensa, como su crianza difícil y la ausencia total de algún episodio o historia previa de violencia. Antes de los asesinatos, Manling era una mujer amable, generosa, pero con algunos problemas. Si bien se reconoció la relación extramarital que sostuvo Manling con John, la defensa sostuvo que no había una buena explicación de por qué sucedió todo esto con la familia Williams. Y cuestionó de manera insistente la afirmación de la fiscalía de que la aventura amorosa de Manling fue lo que motivó el crimen. Luego de escuchar todos los argumentos, tomaron la palabra los miembros del jurado. No se ponían de acuerdo y estaban divididos sobre la sentencia. No tuvieron dudas de que Manling era culpable, pero tuvieron dudas sobre la sentencia. Tanto los miembros de la familia Williams como los Sang dijeron que preferirían que la fiscalía aceptara un acuerdo de culpabilidad de la defensa para una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y que además incluyera la renuncia a los derechos a futuras apelaciones. Sin embargo, la parte acusadora insistía en que la crueldad de los asesinatos, el acecho, la sangre fría en la ejecución de un plan homicida, ameritaba una sentencia mayor. De esta manera se convocó a un nuevo juicio contra otro jurado en 2010 y después de más de 2 años de declaraciones y deliberaciones lograron dictar una sentencia. Manling vestía un mono naranja de cárcel y sus lentes de lectura. Tenía las manos esposadas atadas a su cintura y durante todo el momento mantuvo la vista fija en la mesa frente a ella. El juez le explicó que debía pasar el resto de sus días en la cárcel hasta que finalmente fuera ejecutada, pues la sentenció a la pena de muerte. De esta manera, la esposa homicida que también asesinó a sus 2 hijos se convirtió en la mujer número 20 en recibir la sentencia a muerte en la historia reciente de los Estados Unidos. Una larga espera en el corredor de la muerte. Antes de la noche fatal de aquel martes 7 de agosto de 2007, Manling Sam Williams era una ama de casa normal dedicada a su familia con los altibajos de cualquier relación matrimonial. Pero detrás de esa fachada se escondía el horror. Manling estaba atrapada en una relación que no la hacía feliz cuando ella lo que realmente quería era estar junto a su amante, John. La defensa sostuvo una y otra vez que los asesinatos no fueron ejecuciones calculadas, sino que más bien se trató de un error repentino. Sin embargo, de acuerdo a las labores forenses, Neil Williams recibió más de 90 heridas de una katana samurái que de ninguna manera pudo haberse hecho él mismo, mientras que los pequeños Devon de 7 años e Ian de 3 fueron asfixiados con una almohada. El jurado y el juez estaban convencidos de que cada uno de los 3 asesinatos fueron deliberados y premeditados, además todos fueron cometidos al acecho. Prueba de ello es que Manling usó guantes de látex para cubrir sus manos aquella noche en la que atacó a su esposo y a sus hijos. Perfectamente hubiera podido divorciarse o huir dejando a sus hijos con cualquiera de los miembros de su familia, que seguramente los hubieran recibido felices. El juez que llevó a cabo el juicio se mantuvo firme prácticamente durante todo el tiempo que duraron las audiencias, pero finalmente mostró parte de su humanidad cuando le dijo a Manling que no le correspondía a él perdonarla y que aquellos que podían hacerlo ya no estaban vivos, que deseaba que ella y su familia encontraran la paz. Por su parte, Jan Williams, madre de Neil y abuela de los pequeños Devon e Ian, declaró que se sentía más tranquila al ver que el juicio finalmente terminaba luego de los 4 largos y dolorosos años. En 2012, Manling Sam Williams fue condenada a la pena de muerte y ahora espera el momento de su ejecución. Será una larga espera, pues está atrapada en un sistema muy lento. Desde 2006 no se ha ejecutado a ningún condenado en el estado de California. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.
Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty on all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tango Apples too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.